Son las 8:03, se espera la lluvia en Santiago, aunque no llega todavía. La temperatura es muy baja, son 4 grados, llegó a 3 grados y 4 décimas esta mañana, Marcelo, y vamos a hablar de economía.
Exactamente, para ver cómo viene la temperatura o las tempestades, las tormentas que se avecinan.
Qué buen nexo que hace.
En este mundo. Vamos a hablar con Joseph Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Joseph?
Muy buenos días.
Saludarlos.
Buenos días.
Buenos días, Joseph.
Queríamos hablar de la situación general del mundo, pero no podemos no partir hablando de lo que está ocurriendo actualmente con respecto a Codelco, ¿no? Esta empresa tan importante, estatal, que está en paro en gran parte de sus trabajadores, no sé si gran parte, pero una parte importante de sus trabajadores. ¿Y cuáles son las implicancias económicas que esto tiene? Primero me gustaría conocer tu opinión, Joseph, sobre el funcionamiento de Codelco en el mundo competitivo. ¿Cómo está en relación, por ejemplo, a las otras mineras
privada, ¿no?
Privadas? ¿Es competitiva, no es competitiva? ¿Cómo ves que funciona Codelco actualmente?
Bueno, yo creo que Codelco ha tenido un desempeño sólido a lo largo de los años. Ha mostrado que una empresa pública puede ser competitiva. Ahora tiene sus problemas, o sea, tuvo problemas de gobernanza, tuvo problemas de corrupción. No sé, que Oscar Landerreche, cuando fue su presidente, tuvo que reformular muchos de los contratos de servicio. Y en lo que se refiere a ventanas, lamentablemente creo que si bien es una solución dura para los que ahí están trabajando, la verdad es que, al menos por lo que uno recoge en la prensa, yo que tenía una cabaña en muy cerquita, en Orcón, hace años que el tema de contaminación, sea de Codelco, sea de otros, era serio, entonces estaba afectando a la población. Entonces, yo creo que una fundición en otra parte tiene más sentido que en ventanas.
Ahora, cuando se dice, Joseph, que se pierden 30 millones de dólares diarios, y esto, la gente se queda con estas cifras en titulares, ¿no? ¿Qué significa que los trabajadores dejen de producir en términos de lo que es el ingreso nacional?
Bueno, eso que, o sea, yo no te puedo dar fe, yo solo sé lo que leí en el diario.
Claro, claro.
El paro afecta eso. O sea, en el fondo son los ingresos, supongo que son los ingresos que tendría Codelco si estuviera trabajando. Ahora, puede que eso incluya también los sueldos. O sea, si hay un paro, teóricamente no se debería estar pagando los sueldos. Entonces no es una pérdida total de 30 millones de dólares. Pero así que hay que ver, muchas veces estas cifras se manejan para impactar al público. Y hay que ver efectivamente qué significa.
Ya.
Obviamente, el cobre que no se extrae es ingreso menor para el fisco, tanto por tributación como por utilidades en el caso de cobre.
Joseph, y para terminar el tema del cobre y de esta situación en ventana, conversábamos el otro día a propósito de esto mismo con el representante de Greenpeace en Chile. Y nos hablaba de la mirada más renovada, ¿no?, frente a la actuación del ser humano en la Tierra y cómo hacer para que no afecte ni el medio ambiente, ni a los animales, etcétera. Y eso choca un poco con la otra visión que tiene que ver con que necesitamos comer, necesitamos vivir, necesitamos progresar, necesitamos... Desde tu mundo, desde el mundo de la economía, ¿cómo piensas tú que en adelante van a convivir ambas cosas? Porque, claro, esto se puede correr de ahí, pero sabes, la otra parte que también se va a contaminar. Parece que es inevitable que ciertas actividades humanas contaminen. ¿Cómo viven...?
No, pero es muy diferente contaminar en el desierto que contaminar al lado de una población.
Ya.
O sea, yo creo que no hay nada que sea 100% puro en cualquier ámbito. O sea, yo creo que uno tiene que equilibrar crecimiento y sustentabilidad. No va a ser... Solo si es 100% sustentable y no afecta un pez, no afecta un árbol, una planta, bueno, si es así, efectivamente, morimos. Entonces, esa es una postura, creo yo, exagerada. Se tiene que combinar esas cosas. O sea, no embalde los países más desarrollados con el nivel de vida más alto, pueden privilegiar cada vez más el tema de sustentabilidad, porque ya tienen un nivel de vida apropiado, pero cuando uno tiene necesidades alimenticias o fundamentales no cubiertas, es menor la importancia que uno le puede dar a su sustentabilidad. No digo que es cero, pero es... Obviamente depende del punto de partida en que está el país.
Perfecto.
Joseph, en términos de, claro, el cobre ha sido para nosotros una tabla de salvación en muchos momentos, y ahora, claro, el cobre se tiene un buen precio internacional y eso parecía escudarnos de alguna manera de lo que es una recesión mundial y todo lo que está pasando en el conflicto de Ucrania con Rusia. ¿Cómo ves esta posibilidad de una recesión mundial? ¿Cómo queda nuestro país dentro de ese escenario?
Bueno, las proyecciones del Banco Central que se acaban de hacer en el IPOM tratan de recoger eso, ¿no? O sea, es lo mejor que tenemos en Chile respecto a proyecciones futuras. Y toman en cuenta no una recesión mundial, porque el mundo entero no va a entrar en recesión, puede que Estados Unidos entre en recesión, puede que el crecimiento económico mundial va a desacelerar, pero no va a ser negativo. Al menos eso ciertamente no es la proyección que hace el Banco Central. Creo va a ser un clima internacional algo más adverso de lo que uno quisiera. Tenemos a favor un muy buen precio del cobre. Obviamente, si China fuera a entrar en desacelerar fuerte su crecimiento, ahí afectaría el precio del cobre y claro sería redundaría negativamente para Chile, pero todavía esa no está en las proyecciones del Banco Central.
Y el tema del dólar, Joseph, ha subido mucho. ¿Cómo nos afecta eso en el día a día, independiente de la inflación, que entiendo que es como su principal efecto, ¿no?
Bueno, o sea, el efecto principal que tiene para la población es que al subir el dólar, los productos importados suben de precio. O sea, bueno, todos sabemos el caso del petróleo, que sube tanto porque el petróleo internacional sube como porque el dólar sube, ¿no? Entonces, pero no solo el petróleo, o sea, todos los productos importados, los tablets, los autos, todos suben en la medida que el precio del dólar aumente. Ahora, por eso es que hay voces ya que están indicando que tal vez el Banco Central va a intervenir vendiendo dólares para frenar el alza, o al menos asegurar que el alza no es simplemente especulativo. Pero queda por ver. Ahora, que vaya a subir mucho más, francamente creo que no va a ser el caso, pero ya ha subido bastante, eso es efectivo.
Ahora, Joseph, en términos de las medidas que se han propuesto, estamos con medidas bastante urgentes, las tasas del Banco Central, algunos planes desde Hacienda, pero todo parece también estar entre medio de un proceso que tiene que ver con financiar ciertas cosas y una esperada reforma tributaria que todavía no llega y que han prometido en el gobierno tener para el 30 de junio para ingresar al Congreso. Y se ha hablado mucho de esta reforma tributaria, ¿no? Desde los expertos hasta los políticos. ¿Cómo ve ese tema de la reforma tributaria?
Bueno, ese tema, obviamente, ese sí que va a la vena, por. O sea, la esencia del programa de Boric es hay un fuerte incremento en gasto social, y para que esto sea responsable, y no simplemente que nos endeudemos para ello, hay un compromiso a financiarlo de forma permanente vía aumento de tributación. Ahora, antes hablábamos de cómo uno concilia crecimiento con sostenibilidad. También hay cómo uno concilia crecimiento con carga tributaria. O sea, porque a medida que uno sube la carga tributaria, al no ser que uno es muy, muy preciso, eso tiende a desalentar inversión y por consiguiente tiende a que se crezca menos. Entonces el desafío para el diseño de la reforma tributaria es aumentar esos impuestos que menos pudieran impactar negativamente en la inversión y por ende en el crecimiento. Yo creo personalmente que el volumen que se pretende, cuatro puntos, un poquito más de cuatro puntos del PIB, es demasiado ambicioso para la etapa de desarrollo en que está Chile, pero es mi opinión personal. Entonces, lo que estábamos hablando, crecimiento, sostenibilidad, en este caso crecimiento y gasto social, uno quiere una carga tributaria que tampoco cargue demasiado contra la inversión. Entonces yo creo que una reforma tributaria que tal vez aumente la recaudación en dos puntos puede ser algo más razonable por el momento. O sea, no me cabe duda que a lo largo del correr del tiempo la carga tributaria en Chile va a seguir creciendo como crece en todos los países, mientras más alto es el nivel de ingresos,
claro,
porque la gente quiere más cosas sociales para atender, pero hacerlo todo de un golpe puede ser demasiado ambicioso. Recuerdo que la presidenta Bachelet trató de subir la carga un poquito más de dos puntos del PIB y no lo logró. Presidente Irwin, en el gobierno, su gobierno, subió un poco más de dos puntos del PIB. Creo que eso, si yo fuera el gobierno, ese sería un poco
el tiro. Ahora, para que la gente entienda cómo le afecta en forma personal, cuando se habla de cambios en la tributación, estamos hablando de cambios en la tributación de las empresas, de las personas aquí en Chile.
De las pymes, de las personas
claro,
de ingreso.
¿Cómo le afecta esto al ciudadano de a pie?
Bueno, el ciudadano, la gran mayoría de la gente no paga impuesto a la renta en Chile, ¿no? El impuesto a la renta la paga una minoría de la población y según lo que se está hablando, aunque hay voces que hablan que se debería de ampliar la base tributaria, el énfasis ha sido más bien en subir los impuestos personales, los ingresos más altos, a reducir las exenciones, a poner impuestos verdes, a todo esto. Por ejemplo, un impuesto verde que el presidente Boric ha abogado por ello y que creo que la mayoría de los economistas están a favor, es que el petróleo, el diésel, tribute como la bencina y no que sea subsidiado respecto a la bencina.
Yeah.
Porque contamina aún más. Ahora, eso políticamente, con el gremio de los camioneros,
complejo,
les doy baja probabilidad de que esa medida, razonable como es, se vaya a aprobar. Por eso digo, creo que es difícil que consiga los cuatro puntos, y además ni siquiera creo que debería pretenderlo, pero ese es otro tema. Pero hay impuestos que impactan más, hay impuestos que impactan menos sobre la inversión. Hay el royalty minero, que al menos para precios altos no debería afectar mayormente la inversión. Pero todo tiene sus efectos y hay que verlo. Entonces los detalles, dicen el diablo, están los detalles, hay que ver en qué consiste la propuesta. Todos estamos a favor de eliminar exenciones, todos estamos a favor, pero lo que pasa es que mi exención, o lo que para ti es una exención, para mí es vital,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Entonces va a haber mucha discusión política y no solo técnica en torno a estos temas. Controlar la evasión, de nuevo, todos vamos a estar a favor, probablemente eso signifique tener más datos del sistema bancario sobre los movimientos, pero eso requiere ciertas leyes, yo personalmente estaría a favor, pero hasta que no se haga, es difícil reducir esa evasión.
Claro, Joseph, nos encontramos en un punto de inflexión, ¿no? Porque estamos a puertas de un nuevo texto para que sea votado el 4 de septiembre, en donde el peso del Estado parece ser bien importante. Hay muchos derechos y correcciones. Y también está el programa de gobierno y ya lo mencionaba, ¿no? El programa de gobierno de Boric. Hace unos años atrás, en una entrevista, el ex ministro Francisco Vidal, de la ex Concertación, decía que el problema de Chile era que el tamaño del mercado a veces se tenía que hacer cargo de problemas, que era el 20% del tamaño del mercado, pero se tenía que hacer cargo del 80% de FONASA, del 80% de la educación pública, y que no daban los números, y que el mercado abandonaba sectores de la población. Y a eso le llamaban inequidad y un montón de otras cosas más. Eso fue previo al estallido social. ¿Cómo cree que tiene que ser el peso del Estado y el equilibrio con el mundo privado?
Pues yo creo que el Estado tiene una importante función regulatoria. Los mercados por sí solos funcionan con cierta lógica, pero esa lógica no necesariamente es para el bien común. O sea, si hay competencia, si hay mercados informados con competencia y todo, no requiere mucha regulación, pero en otros casos sí lo requiere. Ahora, una cosa es que el Estado regule y otra cosa es que el Estado provea. O sea, un ejemplo para eso, nadie se le ocurriría hoy que el Ministerio de Vivienda tenga una constructora para construir viviendas. O sea, tal vez 100 años atrás eso tenía sentido porque los pobres no tenían con qué comprarlo, pero a alguien se le ocurrió, no, lo importante es que el Ministerio de Vivienda financie la construcción de esas viviendas, pero que sea constructora privada que lo hagan. Entonces, la provisión de servicios de vivienda, de construcción de viviendas, lo puede proveer el sector privado, regulado, sí, vía licitación por el Estado. Algo similar se ha dado con la educación subvencionada, un poquito más compleja porque es más difícil controlar la calidad, pero a todas luces la población hoy día prefiere la educación subvencionada que la educación pública municipal, y eso que lo hacen a los mismos costos. Entonces ahí no es que uno esté subsidiando la provisión. Entonces, yo creo mucho en la provisión privada de muchos bienes públicos, aun cuando tiene que ser regulado. O sea, para ir al caso que tú mencionabas, hoy día se subvenciona según cuántos alumnos asisten a clase. Yo le pondría un poquito una guía atrás en esto. Parte sería cuántos asisten y parte sería cuántos aprueban el examen de fin de año del Ministerio de Educación para el grado que estén.
Para mejorar la calidad.
Para mejorar la calidad. En este momento la única presión sobre la calidad es que tiene que ser un poquito mejor el público en tu barrio.
Claro.
Y es una barra bastante baja.
Exactamente. Joseph, y a propósito de la constitución, de lo que vamos a decir el 4 de septiembre, ¿cuál es tu opinión respecto a qué causa más incertidumbre, que para los economistas es tan clave, ¿no? Para invertir o no invertir, ¿qué genera más incertidumbre? ¿El apruebo o el rechazo? A propósito de lo que dijo Moody's hace poquito.
Bueno, yo creo que desde el punto de vista... es una pregunta muy amplia. O sea, obviamente los que están a favor del apruebo consideran que ello mejorará a la larga el ambiente para la inversión. Y los de rechazo opinan exactamente lo contrario.
¿Y tú?
En mi opinión personal, y no he leído toda la Constitución, sobre todo su estado final, los borradores finales, mi sensación es que en general... Hay leves deterioro en muchos campos. Leves deterioro, o sea, no es algo que uno diga, esto es una barbaridad. Tal vez las aguas puede ser algo cercano a la barbaridad. Pero qué sé yo, el Banco Central, bueno, que incluye medio ambiente, no sé qué otras cosas le agregaron. Creo que son más bien saludos a la bandera, para ser honesto. Pero hay que ver, o sea, en general, efectivamente, el nuevo borrador de constitución tiende a confundir, en mi opinión, lo que es regular el mercado a que el sector público provea ese servicio. O sea, que el sector público regule la seguridad social, es diferente a que provea eso, yeah. Que regule la educación es diferente a que lo provea, o sea, exclusivo de proveer. Lo mismo respecto a salud. Yeah. Entonces, yo creo que se ha tendido a confundir esas funciones. Regular no es lo mismo que proveer. A veces se debe hacer las dos cosas, pero a veces no.
Perfecto.
Lo queremos felicitar, Joseph, por su publicación, ¿no?
Por el libro.
Creer o no creer. Nos dejó ahí porque dijimos, ha llegado la economía al más allá, digamos, no al cielo, adiós.
A la trascendencia. Pero felicidades. Bueno,
me tomó 20 años de estudio y 2 años para escribirlo. Espero que se lea.
Ya, fantástico. Muy bien, muchas gracias.
A ver si nos convertimos.
Bueno,
chao.
Hasta luego.